Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, lunes ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a ir contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Una jornada en la que tenemos los cielos despejados y una temperatura bien agradable, 17 grados y medio. Parece que la semana va a seguir siendo buena en cuanto a la meteorología, buena o mala, porque va a seguir siendo seca, no se esperan lluvias, sí que tendremos sol y a lo largo de todos estos próximos días, la verdad, apenas nubes. Dentro de un ratito lo vemos de forma más detallada. Vamos a contar hoy, como siempre, las noticias que marcan la actualidad de nuestra zona mariña lucense y occidente asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que estamos contando pues todos los días de lunes a viernes nuestras noticias más cercanas.
Costa Viva en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos a hacer una enumeración de esas noticias y luego las vamos desarrollando a lo largo de esta hora y 10 minutos que tenemos de programa. Hablaremos de Barreiros porque hay una fuga, o mejor, dos fugas de agua en un par de puntos. Una de ellas está en Remior y la otra en Benquerencia. Una fuga bastante grande en Remior. Está el agua cortada durante toda la mañana. Se espera que se pueda solucionar en breve. Se trata de una avería en la red general que se detectó anoche sobre las 10:30. Se pusieron a trabajar en ello. Y en Benquerencia también ha tenido lugar otra fuga. Ha sido esta mañana en la red. Están reparándola, pero al mismo tiempo están llevando ya a cabo de trabajos de reposición de toda la red para contar con una nueva y que haya menos problemas de esos escapes de agua. Como decimos, hay algunos vecinos de la localidad de Barreiros, en la zona de Remior o en la zona de Benquerencia, que están sin agua, pero están reparándola. Vamos a hablar de turismo, porque han sido pues cerca de 20.000 o superando los 20.000 las personas que han pasado por la Basílica de San Martín este verano, los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Son los datos que ya se han dado a conocer en estas últimas horas. Si bien los meses de junio y julio estaban cerca de las 5.000 por mes, luego el mes de agosto superaron los 8.500 de visitantes y luego ya en septiembre sí que bajó más, 2.000 y pico visitantes. Estas son las cifras que maneja la guía de la Basílica de San Martín, Silvia Blach, a quien vamos a escuchar dentro de un ratito. Nos indica que este es el camino, que ellos quieren seguir así, potenciando las visitas. Y sobre todo lo que notan es que cada año van a más, que es lo que les interesa. Este año tienen un 18% más de visitas que el año pasado. Y lo que más le llama la atención a los visitantes son los frescos. Son unas pinturas que datan del siglo XII y además son los frescos románicos más antiguos de Galicia y están ahí en la primera catedral de España, que es la Basílica de San Martín de Mondoñedo, en el concello de Foz. En Xove, reconocimiento del Ayuntamiento para los recientes triunfos de los jugadores del Club de Bolos de Xove. El Ayuntamiento ha organizado recientemente unas jornadas de promoción de bolos con el Colegio Pedro Caselles y el IES Illa de Sarón. Y además es un deporte muy popular dentro de lo que es este ayuntamiento, con mucha participación dentro del ambiente deportivo en Xove. Ya crearon hace bastantes años el Club de Bolos de Xove. Han participado en campeonatos. Y bueno, pues se ha realizado un homenaje también a sus jugadores. Estuvieron acompañados por la concejala Cristina Iglesias y por varios componentes del club. Recibieron de manos del alcalde un regalito para recordar esas fechas en las que han ido cosechando éxitos. En materia sanitaria, la verdad es que la cosa está caliente después de las últimas declaraciones que realizó Daniel Vega el pasado viernes, en que acusaba de sujeta pancartas. En realidad acusaba a los políticos, a los representantes de las otras fuerzas políticas que no son el PP, es decir, al Partido Socialista, al Bloque Nacionalista Galego, en Marea. Sin embargo, pues desde el Bloque Nacionalista Gallego le exigen una rectificación pública. Considera que ha llamado sujeta pancartas a todas las personas que secundaron la manifestación del otro día en Burela, la del jueves por la noche en Burela. Fue una manifestación multitudinaria y desde el bloque consideran que no tendría que haber realizado ese tipo de declaraciones y esperan una rectificación pública. De hecho, lo ha señalado la portavoz comarcal Ana Hermida. Viveiro por primera vez va a estar presente en la TTG In Country. Esto es una exposición internacional de turismo que se celebra en Rimini, en Italia, entre el 12 y el 14 de octubre. Esta feria está considerada como la manifestación turística de carácter profesional más importante en Italia y además la quinta feria europea más importante del sector. En ella van a presentar las novedades del mercado a los profesionales, como operadores turísticos, líneas aéreas, autobús, agencias de viaje, hoteles, etcétera, etcétera. En 2016 esta feria recibía 69.200 visitantes. Así que la concejal de turismo, Marisol Rey, se va a desplazar a Rimini el 12 de octubre para estar presente en la feria y promocionar el municipio Viveiro. Quieren destacar lo importante que significa, el significado importante que tiene, mejor dicho, este tipo de ferias de carácter internacional para la localidad vivariense. En materia de medio rural, destacar que las indemnizaciones de la patata ya se han ido abonando, más de la mitad, solicitudes de indemnización ya están abonadas, son unos datos que se facilitaban en las últimas horas, y además la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha convocado una comisión de seguimiento para esta plaga, que será el próximo día 11 de octubre, pasado mañana. Recordamos, el baremo de indemnizaciones oscilaba entre los 0,30 euros el kilo para el tubérculo de consumo producido en la explotación y los 0,70 para la patata de siembra. El presupuesto previsto para esta línea de ayudas era de 250.000 euros y luego también establecieron las compensaciones por destrucción de vegetales debido a la presencia de las plagas de cuarentena. En caso, como decimos, más o menos llevan como la mitad de las solicitudes de indemnización de la patata atendidas y van a seguir atendiéndolas también en los próximos días, según han confirmado desde Medio Rural. Y hablamos de la miel. La miel de Viveiro ha sido doblemente premiada en la feria de Goente. César Castro ha ganado una categoría de mieles claras y Loli Laje ha logrado ser finalista. Mel o Castelo, la marca de Loli Laje, comercializa su miel dulce y ha sido premiada por tercer año consecutivo. Esto se ha premiado pues este fin de semana. Se ha celebrado en As Pontes la 28ª edición de las Jornadas Apícolas do Eume. Es un reconocido evento que finalizó con la tradicional entrega de los premios de las catas de mieles. Así que de esta vuelta, el primer premio va para la miel cosechada por César Castro. Es de la zona de Area, de Viveiro. Y el segundo premio de esta misma categoría para Loli Laje, de la zona del Do también, que comercializa con el sello de O Castelo. Son, pues ya ven, productores locales de la Mariña Lucense, laureados ambos en esa feria del fin de semana en As Pontes. Por cierto, este fin de semana se repartido dinero en el municipio de Foz, en la Asociación de Comerciantes de Foz o de la Asociación de Comerciantes de Foz, y enmarcado dentro de la campaña de la Federación de Comercio de la Mariña. Han repartido 1.500 euros. Fue este fin de semana en ese sorteo que se realizó presencial. ¿Y quiénes han sido los afortunados? Se han llevado premios de 100 euros Jairo Méndez, Antonia Rocha, María Mon, Bernardo Moreira y Eugenia Gutiérrez. Premios de 200 euros Dolores Muñiz, de 300 Manuela Suárez, y un premio de 500 euros para Hugo García. Se tuvo el sorteo, como decimos, presencial en una carpa de la Federación de Comercio de la Mariña, instalada en la plaza del Ayuntamiento, en la tarde-noche del 7 de octubre, y se sortearon esos 1.500 euros en vales de compra. Forma parte de la campaña de la FECAM, que dio comienzo el 24 de septiembre y que concluirá todavía el 11 de noviembre. Es decir, todavía quedan vales de compra por sortear en los otros concellos cuyas acias están asociadas a la Federación de Comercio de la Mariña. Enhorabuena a los premiados y que se lo gasten bien. Un dato más en Ribadeo. Hoy tiene lugar, a partir de las 4 de la tarde, la jornada de sensibilización medioambiental, la gestión ambiental como generadora de la rentabilidad empresarial, así se llama. A partir de las 4 de la tarde, en el Salón de Actos de la Antigua Casa Sindical, ubicada en la Avenida de Galicia número 20. El ponente es José Rodríguez Coello, responsable de desarrollo de negocio de la delegación de Aenor en Galicia. Vamos a por el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, con viento débil del nordés, según dice Meteo Galicia, y la noche con viento en calma. Mañana por la mañana nubes y claros, y el resto de la jornada cielos despejados. Mañana el viento será débil y variable, y las temperaturas como las de hoy, entre 11 y 21 grados aproximadamente. Antes de llegar a la una y al boletín de noticias, recordarte la llave de oro. Son expertos en herencias. Puede que tengas alguna herencia y no sepas cómo gestionarla, no sabes a qué te enfrentas, ni cuánto valor tiene lo que te ha tocado, ni siquiera estás a lo mejor interesado en ello. Puedes ir y consultarles, ellos saben de lo que hablan, te la pueden tasar y luego decides qué es lo que hacer con esos objetos de valor que quizá te hayan caído. Como decimos, la llave de oro, seriedad, confianza, tiene seguridad en Viveiro o en Ribadeo.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Josefa Prados López, Casa Marolo, Meirengos, falleció en la Devesa el día 9 de octubre de 2017 a los 92 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, José Manuel Rego Prados, hija política, María Delfina Milán Blanco, nieto, Pedro Rego Milán, hermanos, Ramón, Mercedes y Maruja, hermana política, Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 5:30 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta la iglesia de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. El entierro a continuación en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, benquerencia. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. O señor don Nicanor Fernández Suárez finou cristianamente o día 7 de outubro de 2017 aos 89 anos de idade na cidade de Barcelona. Descanse en paz. Os seus fillos Camilo, Xosé Carlos, Elois Manuel Fernández González, as súas fillas políticas Mercé Piñol e Eva Santín, os seus netos Uxía, Jan e Gael, a súa irmá Isabel Ita Fernández Suárez, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañán martes ás 6:15 da tarde dende o tanatorio até a igrexa parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio municipal. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Nota: o difunto chegará ao tanatorio o martes, en día 10, ás 4 da tarde. Capela ardente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Todo seguidito por estas sintonías, 88.8 de la FM o 99.7 si estás en la zona de Viveiro, hasta las 2 de la tarde.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas. Y ahora nuevo servicio, desatascos. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco. Y vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-885-393 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Para su instalación eléctrica, un nombre de confianza: Electricidad Sendín. Instalaciones domésticas e industriales, calefacción por radiadores de bajo consumo, calor azul. En Electricidad Sendín, todo el material eléctrico que precise y todo en iluminación, con lo último en lámparas y focos. Electricidad Sendín. Estamos en la calle Pintor Fierros número 3, en Ribadeo.
10 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar de poesía, de literatura y de poesía, porque el jurado del premio Mondoñedo 10 se va a reunir ya este próximo domingo para elegir el poemario ganador. Tenemos con nosotros al presidente del jurado, que al mismo tiempo es el cronista de la villa. Él es Antonio Reigosa. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Xa teñen que xuntarse para o segundo premio. Xa pasou entón un ano dende o primeiro, non? Da narrativa.
Sí, xa ves como pasa o tempo.
Pois pasa o tempo ben rápido, sí.
A unha velocidade terrible. Xa pasou un ano.
Xa pasou un ano.
Por segunda edición.
Sí, señora. Segunda edición, en este caso van premiar a poesía. A primeira foi narrativa, agora toca poesía. A primeira foi para Manuel Rivas e agora, quen sabe, porque teñen 13 obras.
Sí, o xurado encargado de, bueno, pues de decidir o día 15, cando se reúnen xa definitivamente para elixir a obra gañadora, pois escolleu 13 títulos, 13 poemarios de outros tantos, bueno, de outros tantos autores, non, de 12 autores, porque hai un caso que ten dúas obras, e que entre eses 13 poemarios elixirán o que consideren a mellor obra de poesía da última década en Galicia.
Uh-huh. O que ten dúas obras é Chus Pato.
Sí, uh-huh. sí, Chus Pato, efectivamente. Recén estreada como académica, hai apenas 15 días que se fixo o acto de entrada na academia, uh-huh. de Chus Pato.
Falanos un poquinho desas obras que son finalistas, Antonio.
Bueno, pues son 13 obras, como acabamos de decir, publicadas obrigatoriamente, porque así o exixen as bases, entre os anos 2007 e 2016, ambos inclusive, de editoras pues moi variadas, aínda que hai algunhas que son as que máis editan, que teñen un par de obras, como pode ser Edicións Xerais ou Editorial Galaxia, en mesmo Espiral Maior, que é unha editora especializada en poesía. E logo, en canto aos nomes que figuran ao lado deses títulos, pois xente moi coñecida da literatura galega, especialmente da poesía. Xunto a Chus Pato, que mencionamos aí nada, pois Gonzalo Hermo, que é desa xente nova que ven gañando premios de poesía nos últimos anos, Olga Novo, outra poeta xa ben coñecida no panorama galego dos últimos anos, Miguel Anxo Fernán Bello, que xa é un poeta con certa trayectoria, xa é moita obra publicada, e Teresa Moure, Luis González Tosar, outro veterano tamén da poesía en galego, Pilar Pallarés, Álvarez Torneiro, que xa é un home de certa idade, pero que nos últimos anos estivo moi de actualidade porque o seu libro Os Ángulos da Brasa foi Premio Nacional e Premio da Crítica, Yolanda Castaño, Marica Campo, e xunto a xente nova, como pode ser o caso de Raida Rodríguez Mosquera, aínda que, como é lógico, son autores xa con unha trayectoria e que, bueno, pois o xurado entendeu que son obras e autores consolidados na poesía galega dos últimos tempos.
Pois aí temos entre eses 13 libros e 12 autores terán que escoller o que se xa o gañador deste premio Mondoñedo 10 de poesía. En canto ao premio, o premio é pois tamén moi chamativo porque tratase dunha peza escultórica única.
Sí, xa o ano pasado o premio a mellor obra de narrativa foi unha escultura encargada a Caxigueiro, ao mindoniense Caxigueiro. Este ano é unha peza feita a propósito por Juan Puchades, polo escultor valenciano de orixe, pero mindoniense xa de moitos anos. E é unha peza única, unha peza irrepetible. A nós parecenos que é a mellor maneira de recoñecer esta obra con algo singular, posto que a obra tamén é moi singular, é unha obra de excelencia. Se se escolle como mellor entre as publicadas en Galicia nos últimos 10 anos, estamos falando dunha obra que merece, a criterio dun xurado moi moi capaz, moi competente, pasar á historia da literatura galega. Por tanto, tamén ten que ser unha obra que teña, que sexa equiparable a esa calidade literaria da obra premiada.
Uh-huh. Aquí todo estamos falando de calidade de obras, por supuesto. Entón, aí está o premio, que é a peza escultórica de Puchades, ese diploma acreditativo diseñado por Pedro Gómez, e despois van a entregalo no Seo da San Lucas.
Efectivamente, o reunión de xurado vai ser o día 15, este domingo 15, por tanto, unha vez que o xurado conclúa as súas deliberacións, coñecerase a obra gañadora e a persoa, o autor ou autora, quen corresponde, e a entrega, o acto de entrega vai ser o domingo seguinte, o domingo 22, que é realmente cando cerra o programa da San Lucas deste ano, nun marco moi, moi cultural e moi interesante. Da casualidade que este ano celebramos o centenario dun homenaxe que ao coro Cántigas da Terra fixo a Pascual Veiga xusto no día 22 de outubro do ano 1917, unha homenaxe moi emotiva naquel momento, con moita asistencia de público, e que viña a ser o recoñecemento a Veiga como autor do que aínda non era oficial, pero era oficiosamente o himno galego, e ese mesmo actividade xerou que se crease en Mondoñedo a sección das Irmandades da Fala, por tanto, dous centenarios, e ímolo recordar en dous breves actos que se van celebrar, o de Veiga no cemiterio e o das Irmandades no auditorio, que vai concluir coa entrega do premio Mondoñedo 10, modalidade de poesía desta edición, a quen corresponda, a quen nos dean a coñecer os membros do xurado o día 15.
Ti como presidente do xurado tamén participas na votación ou non?
O xurado está composto por 9 persoas, desas 9 o presidente, que son eu, e o secretario, que é Fran Bouso, nin propoñemos, está nos prohibido polas bases, nin propoñer, nin votar, nin influir na deliberación. Hai 7 persoas que non damos a coñecer o nome ata que se, bueno, se faga pública acta e, por tanto, a obra gañadora, aínda que son nomeadas en representación de institucións como a Real Academia Galega, o Consello de Cultura Galega, a Federación de Librarías de Galicia, a Asociación de Editores de Galicia, as asociacións de autores, a ELGA, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, e o PEN Clube, e o Concello de Mondoñedo, que tamén nomea un representante nese xurado, pero son persoas dunha competencia que, bueno, como se comprobará e como se comprobou o ano pasado, que están super capacitadas para tomar unha decisión que, por outra parte, eu non lles envexo, non sabería eu moi ben que facer diante destas 13 obras magníficas. Pero bueno, para eso están os 7 que van decidir.
Percíbese, por exemplo, que despois da entrega deste premio, de fallar este premio, haxa xente que de repente diga, pois vou ler esta obra porque foi premiada no Mondoñedo, non sei se os preguntaron ou algo parecido. Ás veces lemos as cousas que son premiadas, por isto digo.
Sí, sí, eu, vamos a ver, primeiro, no experiencia do ano pasado, que é evidente que Os libros arden mal de Manuel Rivas xa tiña unha traxectoria e un libro cun éxito espectacular, non? Traducido, etcétera. Por tanto, parecía que non podía dar moito máis de sí. Pero bueno, a editora, Edicións Xerais, fixo unha banda específica, Premio Mondoñedo de 2016. Este ano, na Feira do Libro da Coruña, celebraron o 10º aniversario de edición dese libro, e fixose unha mención expresa que fora Premio Mondoñedo 10 como libro de narrativa galego da década. Eu creo que sí, haberá que esperar máis tempo, pero eu creo que sí. Por outro lado, a maioría das obras que están aquí entre os finalistas xa foron premiadas en premios, en diversas convocatorias que hai ao longo de 2 anos, algunhas premios da crítica española, outras premios da crítica de Galicia. Bueno, eu realmente... E logo hai un detalle que quero comentar tamén, e que é importante. O ano pasado, un exemplar de cada unha das obras finalistas de narrativa quedou no fondo que se pode chamar así, Premio Mondoñedo 10, da Biblioteca Municipal de Mondoñedo. Este ano, un exemplar de cada unha das 13 obras finalistas tamén quedará ali. É dicir, hai que facer o posible por dar visibilidade, pero que as editoriais colaboren, como están colaborando, poñendo esa banda o gañador e tal, home, pois non deixa de ser a chamada de atención sobre algo que ten o mérito de figurar como unha das grandes obras dos últimos anos. Ainda que todo premio tenga su risco, quero dicir que é o que decide xurado, non necesariamente único e incomparable. Facemos a lista de finalistas e a facemos pública, que realmente é quen, digamos, lle dá o premio, reforzo ao premio, non? Bueno, acabará gañando unha, porque iso é o que din as bases, pero hai aquí 13 obras que foron consideradas para esa deliberación.
Pues claro, reforza o premio también a boa competencia, entonces. Antonio Reigosa, presidente do xurado do Premio Mondoñedo 10 o Vindeiro Domingo, saberemos quen é o gañador ou gañadora neste caso. Pois moitas gracias por estar hoxe con nós, e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas grazas.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O terceiro será en Xove este sábado 14 de outubro. Agardámoste ás 8:30 da tarde na Praza do Concello. Lembra, mercanos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
10 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de otros asuntos. Venimos de hablar de literatura. Estábamos con Antonio Reigosa, que es el presidente del jurado de Mondoñedo 10, del premio Mondoñedo 10. Nacía hace un año. El año pasado se otorgaba un premio a narrativa y se lo llevaba Manuel Rivas, como nos ha comentado él, con Os libros arden mal. Y este año el premio se va a entregar a poesía, a la modalidad de poesía, la mejor obra escrita originariamente en gallego y cuya primera edición fuera publicada en cualquier soporte, pero en estos últimos 10 años, ¿de acuerdo? Ahí hay 13 obras y bueno, pues habrá una ganadora que daremos a conocer próximamente. El domingo ya será cuando el jurado decida. Pero además de hablar de poesía, vamos a hablar de otros temas. De actualidad municipal y de vertederos incontrolados. De uno que hay en la zona de Piñera, en Ribadeo, y que denuncia el concejal popular Juan Estévez, quien pide reclamaciones o responsabilidad, mejor dicho, al concejal de limpieza del ayuntamiento. Vamos a escuchar al popular.
Desde el Partido Popular en Ribadeo queremos denunciar la falta de responsabilidad del concejal de Medio Ambiente. Cuando decimos esto, nos referimos a la suciedad que se acumula en las calles de Ribadeo y en otros puntos no muy lejanos y bastante cerca de lugares que él frecuenta. El ejemplo de ello es la existencia de un vertedero incontrolado en una masa común de la parroquia de Piñeira, en donde se acumulan residuos no solo vegetales, sino también de otro tipo, escombros, plásticos, somier, etcétera. Esto demuestra que muchas palabras y pocos hechos. Señores concejales del ayuntamiento, pónganse a trabajar.
Ahí queda la reclamación del Partido Popular, que se pongan a trabajar, que retiren ese vertido incontrolado y además que limpien todas las calles o las esquinas de la localidad de Ribadeo. Ya lo han dicho en otras ocasiones desde el Partido Popular, que ven muy abandonado Ribadeo pese a tener tantos concejales y 3 dedicaciones exclusivas. Hablamos de otros asuntos relacionados con la política también, no en este caso municipal, sino ya, bueno, pues la política a nivel regional. Ya sabemos que hay un nuevo secretario, será el de los socialistas gallegos, que es Gonzalo Caballero, y hace apenas un ratito el presidente de la Diputación, Darío Campos, de Aponte Nova, se ha pronunciado al respecto sobre la elección de Caballero como secretario representante máximo de los socialistas en Galicia y ha querido pues dar su más sincera enhorabuena a él y a todos los miles de militantes del Partido Socialista que participaron en ese proceso que señala que es de democracia único en Galicia. Vamos a escuchar a Darío Campos sobre las primarias del PSOE.
En primer lugar, a miña máis sincera enhorabuena a Gonzalo Caballero, o noso novo secretario xeral, e os milleiros de militantes que onte participamos nun proceso de democracia único en Galicia, no que libremente eleximos o noso secretario. Vivín este proceso, ademais, como presidente da Comisión de Ética, polo que quero resaltar a transparencia en todo este proceso, a alta participación e a liberdade de cada un de nós para a elección e a votación do noso secretario xeral. O Partido Socialista volveu a demostrar que a transparencia estimula a tan necesaria participación cidadá na vida política. E sinto, ademais, que o Partido Socialista estamos de enhoraboa, porque demostramos unha madurez e unha calidade democrática que ningún outro partido foi capaz de amosar en Galicia. Temos un novo secretario xeral que conta ca legitimidade, respaldo e forza dos militantes do PSDG. En definitiva, dende onte mesmo, todos os militantes nos sumamos a este novo proxecto de esquerdas e humán do Partido Socialista en Galicia. Indo da man do noso secretario Gonzalo Caballero.
Aí está a valoración del presidente da Diputación, el pontenovés Darío Campos, e esa chamada tamén a la unidade en el seno del Partido Socialista.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
25 minutos, ahora sí pasan de la una del mediodía y hablamos de turismo, de las visitas que he tenido a la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz, que es la catedral más antigua de España, y han sido muchísimas, bueno, muchísimas, han superado casi las 20.000 visitas, a razón de 5.000 en junio, 5.000 en julio, 8.500 en agosto y luego 2.000 y pico en septiembre, más o menos, números redondos. Silvia Blach, que es la guía de la Basílica, está muy satisfecha, señala que ese es el camino, que van aumentando año tras año.
Pues estamos a movernos entre unas, alrededor de unas 20.000 visitas que tuvimos este verano. Fue un verano bastante movido. Teníamos visitas de todo el mundo, desde Japón hasta Australia, y por supuesto, mucho movimiento. Fue un verano impresionante. Agosto fue un año, vamos, que se superaron todos los récords, porque tuvimos incluso un día de hasta 600 visitas en ese día, que eso para San Martiño por lo menos fue un récord, vamos, pero pienso que se están dando pasos importantes para que se llegue a un número mucho mayor. Estamos intentando crear ese centro de interpretación, está ahora en obras. Estamos intentando que a xente coñeza a Basílica. Espero que pouquinho a pouco este sea un número moi pequeniño e que cada vez máis.
Que cada vez vayan a más. Además, también están realizando ese centro de interpretación de la Basílica y paralelamente recordamos que el Ayuntamiento ha adquirido unos terrenos que estaban ahí anexos para seguir potenciándolo como conjunto histórico y patrimonial. Nos cuenta también cuáles son los atractivos, lo que más le llama la atención a la gente cuando va a la Basílica, y son unos frescos románicos, datan del primer tercio del siglo XII, según destaca Blach.
Por supuesto, as pinturas románicas sempre chaman moita atención, sobre todo porque, bueno, que ese estado de conservación nesa basílica, pois parece casi como imposible, non? A xente queda moi 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 asombrada. E despois, por supuesto, os capiteis, que tamén están tamén que a xente non sabe a veces se son reconstruídos ou son originais. Pero, bueno, penso que toda a igrexa merece a pena. Estamos falando de finais do século XI, principios do XII. Estaríamos falando pues, da última década do século XI, a construcción do templo, máis ou menos hasta o 130, unha cousa así. Estamos falando dunhas pinturas tamén do primeiro tercio do século XII, que son as pinturas frescos románicos máis antigos de Galicia. Entonces, chama moita atención, evidentemente. Son frescos influenciados por Compostela, son dunha calidade, dun color moi chamativo, evidentemente a xente queda bastante asombrada cando se dan conta de que están vendo unha pintura con moitos séculos por riba.
La gente queda sorprendidísima cuando descubre esas pinturas, esos frescos que, como dice, son los más antiguos de Galicia. Los tenemos aquí al ladito en el municipio de Foz. Tenemos una joya. Han hecho muy bien en empezar a potenciarla tanto y en estos últimos años se está trabajando mucho por promocionar la Basílica de San Martiño en el municipio de Foz. Más de 20.000 visitas ha tenido este verano.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Por el mundo deportivo, de hecho, vamos a empezar esta última media hora de programa. 30 minutos pasan de la una del mediodía y nos cuenta las noticias más destacadas nuestro compañero Miguel Fuente.
Y hablamos de la jornada de fin de semana, una jornada que en el mundo del fútbol sala. Empezamos por el fútbol sala femenino, donde el Pescado Rubén Burela fútbol sala viajaba a Madrid para enfrentarse al Atlético Madrid Navalcarnero, sin duda los dos grandes en de la categoría. Al final, el equipo madrileño se ha quedado con la victoria 6-3. En la clasificación, el Burela es quinto con 9 puntos. duda una clasificación muy igualada después de las cuatro jornadas que se llevan disputadas. Por lo que se refiere a fútbol sala masculino, el equipo mariñano, el Pescado Rubén Burela, jugaba en casa, recibía al Bisontes Castellón. Recordamos que estamos hablando de segunda división. 2-1 ganaban los de Juan Marrú, resultado que permite al equipo mariñano ocupar la segunda plaza con 9 puntos después del filial barcelonista. De todas formas, en una categoría que después de cuatro jornadas permanece muy igualadas y que seguro que va a ser así a lo largo de toda la temporada, tal como explicaba el técnico mariñano Juan Marrú.
Está claro que é muy igualada e despois de eso calquera pode ganar a calquera. Os resultados de hoxe, por exemplo, o Prone que está de perder, boom, gana, xa se mete aí, é dicir, despois o Barça gana un 3 tamén unha cancha difícil como é Puerto Llano, o Elche empata co último no último, e dicir, aquí pode pasar calquera cousa. Nos hoxe non gestionamos ao mellor esa recta final de partido e nos empatan, é dicir, que pode pasar calquera cousa. Está claro que ganar fora da casa é moi complicado, e despois os filiales, o Betis, Antequera, Valdepeñas, eu creo que tamén fora da casa son equipos moi fortes, e xogar a Noia é moi difícil, e xogar a Lugo é moi difícil, a cancha de Mengíbar é terrorífica, é dicir, quero dicir que hai moito condicionante, como decimos todos nós, eu sabemos, é dicir, nós valoraremos en febreiro como estamos, vamos tratar de chegar o mellor posible, ese é o camiño do traballo, nada máis.
Por o que se refiere a segunda división en B, el filial burelista, é dicir, el Xove Fútbol Sala, viajaba a Nalón, era unha cancha difícil, e regresó con la derrota por 5-0. Se completa la jornada en el mundo del fútbol sala en la tercera división con un Supertía Pontenova que viajaba a Coruxo, regresó de vacío, perdía por 8-1. Y el Playas de Barreiro, estamos hablando de la preferente en Galicia, que el grupo norte debutaba en casa, primer partido lo ha hecho con una victoria, 9-5, muchos goles frente a Oparrulo B. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, primera jornada en cuanto a la segunda división masculina, una categoría donde vamos a contar con dos equipos de Amariña, como son el Carferlo Viveiro y el Celtas de Ceafoz. Debutaba el equipo vivariense, ya que el Focense le ha tocado descansar en la primera jornada, y lo ha hecho con una victoria a domicilio de Maristas Coruña por 43-73. En el mundo del fútbol, bueno, pues en la preferente gallega, el equipo ribadense, el Ribadeo FC, jugaba en casa, recibía al Polvorín, tablas en el marcador, empate a un tanto, mientras que el Viveiro ganó por 4-1 a la Residencia. No le están rodando bien las cosas a los dos equipos en lo que llevamos de temporada, 7 jornadas. El Ribadeo es noveno con 11 puntos, eso sí, en una mínima diferencia que hay entre todo un rosario de equipos, un poco más descolgado el Viveiro, que está con 8 puntos. Por lo que se refiere al fútbol femenino, destacamos el equipo ribadense que afrontaba la segunda jornada, lo hizo en el Pepe Barrera frente al Iris y venció por 3-0. En cuanto a la primera Galicia, el grupo tercero, primera regional, la jornada para los mariñanos, el Río Torto que ganó 2-0 al Santa Vallés, el Valle de Oro que perdía en su campo frente al Lemos por 0-2, el San Ciprián sumó los 3 puntos al vencer al Ferreira por 3-1, el Xovelago ganó a domicilio del San Roque por 0-2, el Pastoricense ganó al Pontenova por 1-0 y el Club Deportivo Foz caía a domicilio del Bóveda por 3-1. La clasificación la comanda el Xove con 14 puntos. Y por último, en el mundo del balonmano, se iniciaba la temporada en la primera autonómica, donde está el Club Balonmano Viveiro, y en la primera jornada jugaba en casa y caía ante el Carballal por 26-39.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Del mundo del deporte nos pasamos al mundo del mar. Tenemos con nosotros al gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos varios asuntos por ahí en los que está inmerso o está impulsando la OPP. Uno de ellos tiene relación con la observación, ¿no? Con la observación científica, porque en esta jornada de hoy ha embarcado uno de los observadores dentro de ese programa de observadores científicos que están desarrollando como para garantizar las artes de pesca. A ver, cuéntenos.
Sí, el programa, vamos a ver, esto es dentro de las recomendaciones científicas o de las recomendaciones que hace el ICAT como organismo internacional o multipaís. Una de las flotas afectadas, en este caso palangre de superficie, que se dedica pues a cierto tipo de tiburones, a pez espada, la necesidad de cumplir con unos días de observación, ¿no? Días de observación en función de lo que pesca cada una de las flotas. Este es un programa que se ha implantado este año 2017 con la idea de que no sea solamente para este año, sino que sea pues anual a partir de ahora. Y de esta forma hay una serie de información que la flota tiene que adjuntar a las administraciones públicas y que tienen que ver pues con, bueno, información sobre la actividad diaria, información sobre datos ambientales o datos biológicos, con avistamientos de cetáceos, de tortugas, e incluso dentro de esos datos biológicos pues se hacen unas mediciones de tallas, de pesos, del sexo, de los datos que llevan el estómago cada uno de las especies, ¿no? Nosotros como organización pesquera, como organización de productores pesqueros de Lugo, agrupamos a 14 palangreros de superficie y nos corresponde cumplir con unos 200 días de pesca a lo largo del año, con lo cual este programa lo hemos empezado en el segundo semestre. El primer embarque fue el día 7 de julio. Embarcamos a científicos tanto en el puerto de Burela como en el puerto de Cabo Verde, porque también tenemos flota que realiza su actividad en aguas de Cabo Verde. Y durante los meses de julio, agosto y septiembre se han hecho ya cuatro embarques. Hoy, día 9 de octubre, ha embarcado en Burela un nuevo observador a bordo del buque Isami, que ha salido hoy para el mar de marea, que va a realizar su actividad en las aguas de Atlántico Norte, zona de Azores. Y entre el día de hoy y mañana, en Mindelo, Cabo Verde, está previsto el embarque de otro observador, ¿no? Con estos dos embarques de hoy o de hoy y mañana, pues cumpliríamos el objetivo que tenemos de esos 200 días de pesca efectiva a lo largo del año 2017, que van a ser entre 230 y 250 días totales de marea. Uh-huh. Esta información es una información que nosotros tenemos la obligación de transmitir a la administración pública. La administración pública, en colaboración con el Instituto Oceanográfico, tiene que tratar esta información y se pone a disposición tanto de ICAT como de otros organismos multinacionales. Y en ese sentido, pues te puedo comentar que esta flota de palangre de superficie había iniciado hace 2-3 años un proceso de certificación MSC, certificación que en su momento tuvo que quedar precisamente en suspenso o en paralización, mientras que no se cumpliera pues con el apoyo de datos científicos de observación. Es decir, no sirven solamente los datos de capturas o los datos de desembarques de los propios armadores, sino que tienen que venir respaldados con datos de científicos homologados para ello. Nosotros hemos contratado una empresa portuguesa que tiene homologados a sus técnicos tanto por NAFO como por ICAT como por la Unión Europea para realizar campañas en distintos mares del mundo, en distintas pesquerías. Y bueno, pues con estos embarques de hoy completamos lo que es el objetivo de días de pesca del primer año, pero es un programa que en principio está previsto que se continúe en todos los próximos años.
No hay miedo, ¿no? Quiero decir, que observen lo que quieran, que estamos muy seguros de lo que hacemos.
Sí, no, será. A ver, la pesquería de la que estamos hablando es la pesquería de palangre de superficie. Es una pesquería de, para la gente que no lo entienda, el palangre son líneas de anzuelos, por lo tanto, son la máxima selectividad posible, porque es el mensaje medioambientalista de un pez, un anzuelo, ¿no? De todas formas, las labores científicas, lo que vienen, no solamente es que van a supervisar la actividad pesquera, sino que van a recopilar y completar datos de la propia pesquería. Es decir, el primer apartado, que es la actividad diaria, bueno, pues ellos tienen que tomar nota de los lances que se hacen desde que se empieza a pescar hasta que acaba la marea, las coordenadas de situación de largadas y viradas, las fechas y horas, las toneladas de capturas. Es decir, es de alguna forma respaldar con datos científicos que las declaraciones que hacen las embarcaciones se corresponden con la realidad. Luego hay una serie de datos ambientales que tienen que ver pues con vientos, con profundidades de pesca, con temperaturas tanto del agua como del aire. En los datos biológicos, pues aquí realmente lo que se hace es coger imagínate, 30 piezas cada día o 50 piezas cada día, no sé cómo lo hacen realmente, y ahí se hace una recopilación de datos para todos los casos en el mismo sentido, es decir, recopilan el dato de las tallas, el dato de los pesos, el sexo del pescado, si en el estómago tienen o no tienen otras especies. Bueno, realmente lo que se intenta con esto es hacer un respaldo a la actividad. Es un dato de observación, pero que realmente vienen a respaldar que estamos utilizando pesquerías sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental, y no tenemos nada que nada que ocultar. También se aprovecha para registrar todas aquellas avistamientos, ¿no? Avistamientos, por ejemplo, de cetáceos o de aves, avistamientos de tortugas. ¿Por qué? Pues porque este tipo de pesquería también tiene medidas preparadas tanto para no coger pájaros como para no coger tortugas, que de alguna forma, si una tortuga viene en un anzuelo, se suelta y se vuelve a liberar. Es decir, lo que nosotros entendemos el programa de observación científica es como un programa de apoyo realmente a la actividad que estamos realizando. Tiene un coste aproximado para nosotros de unos 40.000 euros año. Y ya te digo, este fue el primer año de proceso que hemos iniciado a partir del 7 de julio, lo hemos concentrado en el segundo semestre, porque durante el primero fue, bueno, toda su negociación de puesta en marcha, pero es un programa que vamos a continuar en los próximos años.
Y además un programa muy útil, por lo tanto, entonces. Además, desde la OPP en Lugo están participando en una, o van a participar, ¿no?, mañana en Bruselas, en una degustación de productos pesqueros dentro de lo que son los actos de divulgación que impulsan ustedes.
Sí, dentro de los grandes objetivos que nos marcamos las OPPs como nuestro objetivo, pero que también están marcadas por la propia normativa, dice que las organizaciones de productores, en su reconocimiento como intermediarios dentro del sector pesquero y de intermediarios ante la administración, tienen que ayudar a cumplir los grandes objetivos de la política pesquera, ¿no? Y los cuatro grandes objetivos de esta política pesquera actual es el fomentar actividades de pesquerías sostenibles, la prevención y reducción de capturas no deseadas, una mejora en la trazabilidad y el acceso de información clara a los consumidores y la eliminación de la pesca ilegal. Esos son los cuatro grandes objetivos. Luego hay otros objetivos que se llaman accesorios o complementarios, y lo que están basados pues es en mejoras de comercialización, en mejoras de rentabilidad económica, en estabilizar mercados, en mejora de seguridad alimentaria, en reducir impactos medioambientales, selectividad de artes, bueno, etcétera. De estas tenemos que hacer un mínimo de dos acciones al año. Normalmente nosotros, y supongo que la mayor parte de las OPEs, no hacemos solamente lo mínimo, sino que hacemos más. Pero bueno, dentro de todo esto que te estoy contando, uno de los grandes objetivos es el promocionar la calidad de los productos y hacer actos que de alguna forma nos ayuden a promocionar y a divulgar la calidad de nuestro pescado. Hay que pensar que hay flotas en otros países europeos donde el destino de sus capturas no va al consumo humano, va mayoritariamente a la fabricación de harinas o va a otro tipo de destinos. Por lo tanto, nosotros que tenemos un pescado de primerísima calidad y sobre todo, en este caso, lo que hacemos es apoyar el respaldo de nuestras principales especies, ¿no? Entonces, en el caso de Burela y en el caso de Opelugo, dos de las principales especies son la merluza del pincho y el bonito como pesquería tradicional y de campaña, y en ese sentido, en el día de mañana participaremos en una acción de divulgación y de promoción de productos que se desarrolla pues organizada por Europech, que es la gran entidad patronal europea que agrupa a las confederaciones nacionales. Nosotros estamos a través de CEPESCA, que es la Confederación Española, y en ese sentido participamos aportando pues producto, ya te digo, de merluza del pincho y de bonito. Con esto, bueno, pues ponemos nuestro grano en cuanto a ayudar a mejorar conocimiento, divulgar las buenas características que tienen estas pesquerías, y tanto en un caso como en el otro, porque el bonito está pescado por artes de anzuelo y línea o curricán, y en el caso de la merluza, palangre de fondo, son pesquerías sostenibles, son pesquerías que se capturan pieza a pieza, y en ese sentido yo creo que como paradigmas de la pesca pues tradicional, selectiva y sostenible, que son los mejores ejemplos que se pueden presentar a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y ahí asistiremos, y ya te digo, dentro de otras acciones que están ya programadas para los próximos días y para el presente cuarto trimestre, pues la próxima semana también participaremos en un acto que se organiza en el Ministerio, y contamos organizar alguna cosita más en este cuarto trimestre, antes de que finalice el año.
Entonces os iremos siguiendo los pasos para ir contándolo e informando. Esperamos que haya mucho éxito en esa jornada de mañana en Bruselas, y de paso que lleváis esos productos que vienen de esa pesca tan sostenible, a ver si luego los irlandeses o los franceses también toman nota, ¿no? Que son los que están siempre con la campaña del bonito fastidiando un poco.
Son luchas lentas que hay que ir poniendo el granito continuamente, pero que debemos no dejar de repetirlo, porque realmente los grandes objetivos de la PPC, que es el tema de la sostenibilidad, a nosotros nos lo aplican a la primera, pero luego a veces se quedan en la boca pequeña para otro tipo de países, y lo que no queremos es que haya esa diferencia en cuanto a artes de unos países y otros, ¿no? Y ya te digo, en ese sentido, el espíritu es de participar, de dar a conocer las calidades, como la propia forma de pescarlo. Y nada, agradecer vuestros minutos para ayudarnos a hacer de altavoz de estas circunstancias.
Pues gracias a ti, Sergio, por atendernos, que haya suerte y vaya todo muy bien. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Seguimos, y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Se la va a ofrecer al revés, justo la cuña de entrada es esta.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Ahí sí, pues vamos con ellos. Espera viento este, fuerza 3 o 4, también marejadilla o marejada, y áreas de mar regular por bruma de madrugada. El pronóstico meteorológico de la AEMET, válido desde hoy a las 12 hasta mañana a las 12 del mediodía. Y una nota más dentro del mundo del mar. Galicia defiende que la Unión Europea mantenga para el resto de sus aguas los mismos criterios de reparto de cuotas de pesca del mar Báltico. Señalan que esta es una cuestión que se viene demandando a la comunidad gallega, en diferentes ocasiones, y en la que sigue insistiendo de cara al Consejo de Ministros de diciembre, en el que, recordamos, se negocian las posibilidades de pesca de los Estados miembros. Indican desde la Consellería que, en principio, España no tiene intereses en ese mar Báltico, intereses de pesca, pero sí que es importante el criterio de reparto de las cuotas que se aplica allí, porque lo que quieren es que sea extensible para el resto. Es decir, lo que vienen defendiendo desde Galicia es que el Consejo de Ministros sea unitario en esos criterios de reparto, tanto como para el Báltico como para el resto de las aguas de la Unión Europea. Es lo que se espera, porque justo ahí es donde se deciden los principios de las TAC y de las cuotas, que es así, que afectan a todo el mundo y en particular a las pesquerías gallegas, claro. Ahora cambiamos de asunto, hacemos un alto en el camino y hablamos de las fugas de agua de Barreiros.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Mariña 45 Bajo. Ah,
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
Vamos con el agua, con otra agua en este caso, no la del mar, sino la de las cañerías, la de las tuberías. En Barreiros ha habido un par de fugas, una de ellas en Rimior, bastante grande, están solucionándola, y otra de ellas en Benquerencia, que se está solucionando también. La de Rimior desde anoche, la de Benquerencia esta mañana. El alcalde explica que en las próximas horas esperan tener arreglado el asunto, pero además señala que en la de Benquerencia, además de reparar la fuga, claro, se está cambiando todo lo que es la canalización para mejorar. Vamos a escuchar a Alfonso Fuente.
Pois esta noite, sí, en torno ás 10:30 da noite nos chamaban que había unha fuga nunha da general que baixa a Rimior, con lo cual hai unha serie de casas da Rimior e da zona de San Bartolo que estarán sin auga. Xa se puxeron ás 7 da mañá con esta reparación e ao longo de hora de pola mañá pois quedará reparada, non? Por outro lado, tamén en San Pedro de Benquerencia, na que baixa a zona de Agolada e todo o que é na zona de Benquerencia, no centro de Benquerencia, tamén surgía unha fuga hoxe pola mañá, xa están tamén reparando nela, e precisamente nesta zona, que é unha traída pois que sufre bastantes averías porque é unha traída antigua de fibrocemento, xa están iniciando os traballos por parte da empresa Construccións e Canalizacións. Iniciaron estes días os traballos porque xa se vai a repoñer toda dende a carretera general hasta o que conocemos como a Casa do Pancho en na parroquia de na zona da Agolada, no lugar da Agolada. Esa é unha obra tamén importante. Evidentemente, como vai ao lado dunha desta traída de fibrocemento, pois en algún momento pode ser que cos traballos de colocación da nova red pois poida romper, como pasou hoxe pola mañá, a traída antigua, pero bueno, se vai a ir reparando e tal, con lo cual pois vamos a ter uns días que poda haber algún problema en algún momento que teñamos pois falta de auga por este motivo, non? Pero se vai a intentar que seña o menor posible e rematar esa obra canto antes, claro. E a de Rimior, xa digo, eu creo que ao largo da mañá pues, pode estar xa arranxada.
Pues a ver si se arregla pronto. Por lo tanto, esos dos problemas con las fugas de agua en el municipio de Barreiros. 8 minutos para las 2:00 p.m. Vamos ahora también con ese espacio que hemos iniciado. Lo iniciábamos justo la semana pasada para hablar de las empresas, iniciativas empresariales de nuestra comarca, tanto de la Mariña como del Occidente Asturiano, y que damos en llamar el Pulso Empresarial. Hoy con una empresa de Burela, el Activity Center.
Pulso Empresarial.
En Amariña y el Occidente Astur.
Activity Center nació en 2012 ofreciendo el mejor espacio de la Mariña para practicar el pádel y poco a poco fue creciendo y diversificando su oferta. Sin embargo, la empresa que está detrás, IG10, comenzó su andadura ya en el año 2007 con las escuelas deportivas, multiaventura, animación y actividades para niños y adultos. Tanto uno como la otra han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de una Mariña en expansión, con el ojo puesto en las necesidades también de toda la familia. El secreto del éxito, conocer la demanda y poner en bandeja la oferta y las instalaciones. Cuentan con un espacio muy grande que además están ampliando y a la entrada misma de Burela, en la avenida Doperdouro, sin problemas de aparcamiento. Según explica Iván García, el gerente, han adquirido una nave anexa para acoger más actividades y se van a volcar en la celebración de cumpleaños.
Sí, pues xa desde o principio, en aquí a menor escala, pois xa empezamos con actividades de nenos. Temos unhas instalacións, a verdad, que bueno, se nos dan para eso, son invidiables. Ahora, desde hai un par de meses, collemos un trociño máis de nave, son 200 metros cuadrados máis, que van estar dedicados en exclusividade a parte de cumpleanos. Da sala de actividades este ano eliminámosla para a nova temporada, onde tiñamos yoga, pilates, aerobic, zumba, para dedicar toda a parcela de cumpleanos. Queremos expandir, que é o objetivo principal deste ano, toda a parte de cumpleanos aquí en Activity Center, aparte da nave nova que vos comentaba ahora con anterioridade, pois collemos o que é a sala que dedicábamos antes a actividades, todo para a parte de cumpleanos. vamos a intentar, pois xa somos referencia a nivel de cumpleanos no que a Mariña, pois intentar darlle un empuxoncinho máis aínda.
Tienen un área para masajes y un aula formativa donde acogen charlas, cursos o presentaciones. No falta el gimnasio, que inicialmente era el precalentamiento para el pádel, pero fue creciendo. Y cuentan con uno de los mejores rocódromos de la Mariña.
Un gimnasio que empezamos, o objetivo principal do mesmo era como calentamiento para xente que viña a xugar a pádel ou a sala de actividades e demás. Pero bueno, pouco a pouco fomos ampliando e pola demanda que nos surgía, e bueno, ahora temos un gimnasio, verdad, bastante exitoso, ¿no? Temos un rocódromo da marca Top 30, que digamos é o top das marcas de aventura a nivel de rocódromos, é a marca máis importante, e os paneles onde se celebran tenen a unha emoción para celebrar campeonatos do mundo, temos unha tirolina, unha casa de bolas, unha estrutura de xogos, a verdade, con un tobogán moi chulo, unha torre de escalada, bueno, diferentes actividades, sobre todo para tema de nenos e tema de adultos, que bueno, pouco a pouco iremos, función das demandas que nos surgen, pois non sabemos se vamos a seguir ampliando ou non. A ver.
Dependiendo de la temporada, la plantilla de IG10 puede alcanzar las 60 o 70 personas. Y en Activity Center son menos, pero varía el personal en función de los torneos o cumpleaños. Entre las perspectivas de futuro, esperan mantener la misma ilusión con la que empezaron, ofertando nuevos servicios en función de las demandas de los clientes. Están abiertos al cambio. Su próximo proyecto, la creación de un espectáculo relacionado con el mar.
Ahora estamos con un proyecto que se puede anticipar nuevo, tamén orientado a administración, tanto a colegios como a asociacións, como xunta e demás, que estamos orientando un espectáculo orientado co mar, para que, bueno, tipo contacontos, tipo de cantado, donde faceremos todo o atrezo, escenarios, pues, desde efectos especiales e demás, mascotas e desto, pues, tipo espectáculo orientando para colegios e demás asociacións. Contamos, bueno, a ver si podemos para Navidades ya poder estar funcionando con él.
Ahí lo tienes, 5 años de Activity Center, 10 de experiencia en deporte y ocio y muchos por delante para seguir creciendo.
Hoy tengo que estar en buena condición física, Gary.
Hola, chicos.
Bob Esponja, ¿eres tú?
¿Qué esperabas?
¿Un alfeñique? ¡Miren bien!
¡Grandes, verdad!
¡Cielos, qué macizo!
¡Gracias! He estado entrenando.
Pues ahí el Activity Center para entrenarse, para ponerse en forma, para divertirse en los cumpleaños y con toda esa experiencia que hemos comentado hoy en el Pulso Empresarial de la Mariña Lucense y el Occidente de Asturias. Acércate a la llave de oro. Todas esas joyas viejas, rotas o desparejadas de oro o plata tienen mucho valor. No pierdas más tiempo limpiando tu vieja cubertería. Nosotros te la compramos. ¿A qué esperas? Deshazte de todo eso que ya no usas. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27 bajo, y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro 19 bajo. La llave de oro, seriedad, transparencia y garantía. Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el Occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, segundos tan solo, pero en un ratito seguimos contando muchas más noticias en Mediodía en la Costa. Recuerda, en esta misma sintonía y a partir de las 2:20. Hasta luego.